Biblias en esta noche, en el libro del profeta Oseas, en el capítulo 11. Libro del profeta Oseas, en el capítulo 11, empezando con el versículo 1. En esta porción, como ha sido lo predominante a través del estudio del profeta Oseas, Dios habló por medio del profeta, ungiéndolo con su Espíritu Santo y dándole por inspiración divina las palabras que él debía decir, no de su mente ni de su invención de Oseas, sino hablando por inspiración divina. Describe el corazón del Señor en un aspecto en especial. Este aspecto es cómo se siente Dios cuando nosotros no somos fieles a Él. Cómo se siente Dios cuando nosotros le engañamos. Cómo se siente Dios cuando nosotros no actuamos conforme lo que Él espera de sus hijos. Cómo reacciona el Señor cuando persistimos y no oímos las amonestaciones de Él para volver a Él, y en especial, ¿qué hace Dios cuando cometemos el mayor pecado de todos los pecados? ¿Cuál piensan que es el mayor pecado de todos los pecados? Es no volver a Dios. Ese es uno de los, podemos pensar como el mayor pecado de todos los pecados. El verso 1 del capítulo 11 de Oseas comienza el Señor hablándonos con estas palabras. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Estas palabras nos dan a entender un poco la, podemos decir, la desilusión y soledad del corazón de Dios. Él anhelaría hoy tener una relación perfecta con su pueblo Israel, pero cuando recibe el profeta estas palabras, solo Dios puede hablar en tiempo pasado. No de lo que estaba pasando en ese momento en la vida del pueblo de Dios, sino haciendo referencia al primer amor, a los tiempos pasados. Es lo mismo que hoy Dios, al hablar de tu vida, ¿será que Dios puede hablar de tu vida hoy, esta noche, de tu relación con Él, de tu amor con Él, de tu ferviente espíritu? ¿O Él tendrá que hacer referencia, recuerdo hace 5 años cuando Él vino al Señor, o cuando ella vino al Señor, o hace 20 años, recuerdo sus lágrimas, su sinceridad, su amor, su corazón? Y esto es lo que empieza en este capítulo a mostrarnos, que Dios no puede hablar de una relación hoy, diaria y continua, sino de algo que ya quedó en el pasado, porque su pueblo fue creciendo en el crecimiento inverso que el Señor esperaba. Empezaron por el Espíritu, terminaron por la carne. Menos mal que entre nosotros no pasa eso. Pero no estemos tan seguros, porque como pastor a veces temo preguntar por ciertas personas que anduvieron enamorados del Señor de todo corazón y hoy son apóstatas. ¿Y cómo está fulano de tal? Ah, pues se divorció y se apartó del Señor. ¿Ustedes cómo creen que uno recibe esa noticia cuando uno pregunta por un hermano? ¿Y cómo está la familia tal? No, volvió al mundo. ¿Y cómo está tal persona? No, no quiere nada con el Señor. Hoy vivimos tiempos de apostasía. Y tenemos que recordar esas palabras dadas por el Señor por medio del apóstol Pablo. El que se crea fuerte, mire que no caiga. Porque muchas de estas personas eran las que decían, uy, aborrezco los apóstatas y me da deseos de matar los apóstatas, porque ellos no merecen vivir. Y hoy son de ese grupo de los que han negado y abandonado la fe en el Señor. El Señor solo puede recordar aquí lo pasado, pero no nada en presente. Verso 2, cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. Dios no necesita a nadie, pero el hombre fue hecho para ser compañero y amigo de Dios. Increíble que Dios gaste tiempo llamando, deseando estar con nosotros. ¿Y cómo expresa aquí este pensamiento? Cuando dice, cuanto más los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban, se entregaron a los Baales. Estos Baales eran ídolos para todo. Por eso eran tan populares. Había Baal para el sexo y lo pintaban tipificando eso. Había Baal para el intelecto, los que adoraban sus diplomas y sus carreras más que a Dios. Había Baales para el orgullo, para la fama, para todo esto. Hoy las personas no tienen estos ídolos, pero es ahora peor que antes, porque antes ese ídolo lo tenían afuera o sobre su mesa o en un rincón, pero hoy lo tienen en su corazón, en su vida. Y el mismo mundo hoy sigue a los Baales y los mismos cristianos abandonan a Dios y sacrifican a los Baales. Y dice aquí, ya los ídolos ofrecían sahumerios. Y con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos. Mira la ternura que Dios tiene como padre. Dice, yo le enseñé a dar los primeros pasos y lo sostuve de los brazos. El amor que Dios tiene, dice, tomándole de los brazos y no conoció que yo le cuidaba. Ingratitud es lo que más prima hoy. Primó también en el tiempo en el cual estamos hablando, y hoy muchas personas se quejan contra Dios que Dios no les ayuda, que Dios no les da nada, que Dios no piensa en ellos, solo porque su corazón es desagradecido y no ve la misericordia de Dios. El desagradecido hoy abre los ojos en la mañana y dice, otro día para salir a trabajar y para cansarme y llegar aquí como medio muerto. El agradecido que dice, Señor, mientras todos los músculos reposaban y aún dormí, descansé, tú hiciste que mi corazón latiera y que mi respiración continuara. Y tú estuviste en mi descanso y una nueva oportunidad para ver sus maravillas, su gloria, agradecerle por la vida, por la salud, al poderse uno levantar, por la gracia de ver un nuevo día. Pero la ingratitud es predominante en el corazón de las personas, dice aquí el Señor, y no conoció que yo le cuidaba. En un solo día el Señor nos puede librar hasta 100 veces de peligros de muerte. Y el desagradecido dice, hoy es mi día de suerte, hoy sí estuve de buenas, ¿qué me unté esta mañana? El agradecido ve la mano del Señor cuidándole, librándole, protegiéndole. Un solo minuto menos, un segundo o una milésima de segundo, sin la protección, misericordia y cuidado de Dios sobre su vida, sería necesario para consumirte y fulminarte inmediatamente. Y Dios no cesa sus misericordias sobre nosotros. Sin embargo, aquí el Señor dice, y no conoció que que yo le cuidaba. El verso 4 dice, con cuerdas humanas los traje. Señor habla, dice, con cuerdas humanas los traje. Esto hace referencia a que Dios se hizo conocer como Padre y trató de traer a sus hijos, y dice, con cuerdas de amor. Es interesante cómo Dios nos ata a Él, no con cuerdas ni camisas de fuerza, sino con cuerdas de amor. Pero esas cuerdas de amor son más poderosas y fuertes que cualquier cuerda que puedas pensar. El amor que José, siendo vendido como esclavo a Egipto, tenía por el Señor, y esas cuerdas de amor que le unían a él, fue lo que le dio valor a este joven para, al ser atacado ya por la esposa de Potifar y ella querer abusar de él sexualmente, él dice, no haré un mal tan grande contra mi Dios, contra el que siempre me cuida, me guarda y solo piensa bien para mí. El que hoy no ama al Señor de todo corazón será presa de cualquier tentación y cualquier caída. Por eso la palabra del Señor siempre nos habla diciéndonos, conservaos en el amor de Dios. Permanece en tu primer amor, guardaos en el amor de Dios. El poder motivador más poderoso del mundo es el amor a Dios. Lo que tú no harías por nadie ni por nada del mundo, lo haces por amor a Él. Y esos lazos de amor son fuertes. Esos mismos lazos de amor fueron los que sostuvieron a Cristo en la cruz, no fueron las puntillas allí puestas, los clavos sobre sus manos o sus pies. Fueron lazos de amor por nosotros, entregando su vida, lo que le unieron a esa cruz para morir por nosotros. Y aquí en el verso 4 el Señor sigue describiendo esto y dice, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz. Les quité el yugo pesado, yugo de esclavitud, yugo de pecado, yugo de desesperanza, yugo de la carne. Dios ha quitado de nosotros todos esos yugos, Jesucristo los ha quitado. Y eran yugos pesados, cargas pesadas. Y lo mismo dice aquí el Señor de su pueblo. Y puse delante de ellos la comida. Uno como cristiano ya es natural dar gracias al Señor por la comida. Y uno se extraña mucho cuando personas que no conocen al Señor en forma personal se sirven de todo lo que tienen y arrancan a comer sin pensar ni dar siquiera gracias por nada al Señor. Hay muchos hoy que no agradecen a Dios lo que Dios provee. Algunos cristianos súper consentidos que dicen, yo que voy a dar gracias ahí por esos frijoles, por esas yucas y esas papas, ese pedacito de carne tan pequeño. Yo le doy gracias a Dios cuando sí, de verdad. Hay, algunos cristianos preguntan antes de ir a la mesa, ¿qué hay de almuerzo? Entonces dice, hoy sí vamos a dar gracias. Cuando hay personas que están orando por unos frijoles, como una gran provisión, Señor, que tengamos una panela, unos frijoles y una libra de harina de trigo. Y nosotros, menospreciando muchas veces todas las bendiciones que Dios nos da. Con pan del cielo nos alimentó al Señor a su pueblo, hoy el Señor es quien suple nuestras comidas. Verso 5, no volverá a la tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Alguien leía esto y dice, ¿acaso somos convertibles? Sí. El Señor habla de nosotros como personas que podemos convertirnos. Habla de que podemos dejar de hacer las cosas que desagradan a Dios y hacer su voluntad y venir de todo corazón a Él. Aquí el Señor describe en el verso 5 que en vez de ir al Señor, recurrieron a la ayuda del hombre. Desecharon al Señor y recurrieron al brazo humano para su soporte. Está escrito en el libro de Jeremías, capítulo 17, si quieren acompañarme un momento a esta escritura. En Jeremías, capítulo 17, de los versículos del 5 al 8, dice lo siguiente. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y que pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Verso 7 de Jeremías 17. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Ni dejará de dar fruto. El pueblo del Señor confió más en la ayuda humana que le podía proveer a Siria. Y había muchos de ellos que cada vez que las cosas se ponían difíciles, estaban diciendo, mejor nos iba en Egipto, mejor que estuviéramos en Egipto. Nos acordamos de lo que teníamos en Egipto. Y para nosotros Egipto es símbolo del mundo. Hay muchos cristianos que hoy de cuerpo están en los caminos del Señor, pero su corazón sigue pensando en el mundo, en lo que el Señor quitó de nosotros, de lo que el Señor nos libró. Y nuevamente, cuando las cosas están un poco difíciles, siempre su primer pensamiento es el mundo. El versículo 6, después de que el Señor por muchas maneras trató de persuadir a su pueblo en el libro de Oseas, capítulo 11, verso 6 dice, caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas, las consumirá a causa de sus propios consejos. La destruirá, dice el Señor, la consumirá por su propia culpa. El juicio que viene sobre una vida es consecuencia de esa misma vida, porque no se quiso convertir, porque no quiso volver de corazón al Señor. Hoy prima mucho la sabiduría humana, y eso fue lo que destruyó al pueblo de Dios. Pensar que ellos podían hacer las cosas a su manera y que todo iba a salir bien. solo habrá una manera de hacer las cosas correctas, y esa es a la manera de Dios. Porque como humanos tenemos la manera de Dios, la manera incorrecta, y a nuestra propia manera, y generalmente siempre las cosas las hacemos como nosotros queremos o pensamos, y nunca la manera de Dios. Y dice en el verso 7, entre tanto mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Es Dios mismo el que está diciendo, no son sino rebeldes, aunque me llaman el Altísimo. Vean lo que el Señor dice, me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. ¡Qué tragedia! Podríamos decir, pero qué pueblo tan obstinado y rebelde que hizo pronunciar estas palabras al Señor. ¿Y hoy cómo estamos? Cuando tú pronuncias el nombre de Jesucristo y le llama a Él Señor, ¿de quién debe ser Señor primero? De tu propia vida. El Señor Jesucristo nos ha dicho, el reino de Dios está entre vosotros. Y la oración que el Señor Jesucristo hizo al Padre cuando Él dice, Señor, que tu reino venga, el reino de Dios ha comenzado en cada uno de nosotros. ¿Y cuándo se ha establecido ese reino de Dios en nuestro corazón? Cuando Dios, cuando Jesucristo gobierna sobre nuestras vidas. ¿Ha venido el reino de Dios a tu vida? Él es Señor. Hubo un tiempo durante la profecía del profeta Jeremías que Dios prohibió a su pueblo volverle a decir Señor. Dice el Señor, no me digáis más Señor hasta cuando tu vida compagine con lo que tus labios dicen. Llámame Señor solo cuando yo sea el Señor de tu vida. De lo contrario, por favor, no me diga más, Señor. ¿Y hoy qué puede estar diciendo el Señor de? Por eso cuando de pronto invoques al Señor y diga el Señor, de pronto alguien le pregunta, ¿el Señor de quién? Ojalá tu vida demuestre que cuando tú le dices, mi Señor, sea Él quien gobierne tu vida y verdaderamente sea nuestro Señor. Verso 8, en medio de una desilusión del Señor por su pueblo, dice, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma y ponerte como Seboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. En un momento en que si Dios fuera hombre diría que se mueran todos. Vemos que Dios en su consideración dice, no voy a entregarte al olvido. Voy a seguir insistiendo sobre tu vida. No haré contigo lo que hice con Adma y con Seboim, dos ciudades de las muchas ciudades del valle de Sodoma y Gomorra, que fueron consumidas con azufre y fuego del cielo por el juicio divino a la maldad de estos pueblos. Algunos dicen que esa fue la única cura del SIDA para los sodomitas, fuego y azufre que Dios envió del cielo. A lo mejor tienen razón que aquí azufre y cielo, azufre y fuego del cielo. Pero aquí vemos que el Señor dice, mi corazón se conmueve. ¿Qué voy a hacer? Verso 9, no ejecutaré el ardor de mi ira ni volveré para destruir a Efraín porque Dios soy y no hombre. El santo en medio de ti y no entraré en la ciudad para destruirla. Qué bueno que tenemos un Dios compasivo, misericordioso, amplio en perdonar y que se conmueve y nos socorre y nos ayuda. Si hubiéramos caído en las manos de un hombre para juzgarnos, como Dios tiene potestad de hacerlo, ya hubiéramos perecido. Pero el Señor, en medio de toda esta queja por la rebelión de su pueblo, ve aún más allá. Ve cómo Dios los puede perseguir con su amor hasta que los persuade. Dios nos persigue con su amor hasta que persuade nuestro corazón y respondemos a su amor. Solo le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y aquí el Señor ve más adelante, cuando un remanente vuelve de corazón al Señor. Verso 10 dice: en pos de Jehová caminarán, Él rugirá como león. ¿Quién recibe el título de león de Judá? Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Acaso estaba pensando aquí el Señor de los que traería por medio de esos lazos de Cristo muriendo en la cruz? ¿Acaso estaba pensando Dios en nosotros cuando habló estas cosas? Con toda seguridad. Y dice: y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Habla de nosotros. Del occidente. Y dice en el verso 11: y como ave acudirán velozmente de Egipto, del mundo saldrán como ave, y de la tierra de Asiria como paloma, y los haré habitar en sus casas, dice Jehová. Y termina, vuelve a la actualidad, dice: me rodeó Efraín de mentira. El pueblo de Dios, dice el Señor, me rodeó de mentira. Y la casa de Israel de engaño. Judá aún gobierna con Dios. Mira cómo el Señor habla estas cosas. Dice: Judá aún permanece con el Señor. ¿Qué podrá decir hoy el Señor de nosotros? ¿Será que estamos en la categoría en que el Señor dice aún, pero no hay una seguridad de que permanecerá? Hay personas que hoy están en el Señor casi por solo inercia. Le piden permiso a un pie para poner el otro y sus días en el Señor están contados. Y prácticamente se agota un día y dice: ¡ay, otro día más que no me descarrié! Están contando ya en sus últimos pasos. Le voy a dar otro día mañana al Señor, a ver si mañana todavía camino con el Señor. Y aquí el Señor termina esta porción hablando de aún Judá. Pero porque Él conoce que Judá iba también a darle la espalda al Señor. Pero sin embargo dice: aún gobierna con Dios y es fiel con los santos. Verso 1, capítulo 12, Efraín va a Egipto. Comerciaron con los asirios, se entregaron a ellos sus productos y su aceite, que es la esencia. ¿Quién la está tomando? La esencia del cristiano, el mundo. Menos mal que hoy no. ¿O a quién está entregando tus fuerzas y tu vigor? ¿Y quién está tomando? Puede estarse repitiendo lo mismo detalladamente el libro de Oseas. ¿Quién toma lo mejor de tus años? ¿Quién se sirve de lo mejor de tu vida? Es bueno preguntarnos estas cosas. ¿Quién es el amor de tu vida al cual dedicará los años de tu mayor vigor y fuerza? ¿Al mundo? Sea sincero. Vea lo que le pasa al pueblo del Señor aquí. Se apacienta de viento y sigue el solano. Algunos cristianos dicen, a mí lo único que me interesa es trabajar 20 años y ganar mi pensión. Si el Señor no está en eso, no disfrutará ni el primer día de pensión. Ni por más que te ofrezcan, no es ni protección ni porvenir quien te ofrece lo eterno. Es el Señor Jesucristo quien te asegura tu porvenir. El cristiano debe ser sabio en esto. Verso 2, pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos. Le pagará conforme a sus obras. En el seno materno tomó por el calcañal a su hermano y con su poder venció al ángel. Está hablando de Jacob. Y Jacob es un personaje muy especial. Cuando estudiamos Génesis 32, le vimos allí luchando con un ángel. Es bueno que nos detengamos un poquito en Jacob porque muchos de nosotros tenemos algo de Jacob en nuestras vidas. Por eso es que el Señor lo nombra tanto. Cuando en el vientre de Rebeca estaban estos dos hermanos, Jacob y Esaú, habían convertido su vientre en un ring de boxeo. ¿Sí? Era una pelea continua allá. Ella dice, si es así, ¿para qué vivir? Y el Señor le dice a ella, no te preocupes porque dos naciones hay en tu seno. Y el mayor servirá al menor. Y se peleaban quién iba a salir primero. Y como Esaú nació primero, Jacob salió agarrado al calcañal. Se me fue primero, pero no se me escapa. Y así salieron, así nacieron. Nace Esaú todo pelirrojo y lo llamaron Esaú, que quiere decir rojizo. Y nace el otro agarrado al calcañar y lo ponen calcañalero o tobillero, que significa engañador, malicioso, torcido, el que sabe todo, que siempre saca su mejor parte. Y que lo que él dice, esa es la razón. La misma razón andando sobre dos pies. Jacob. Y vemos aquí que la Escritura habla de que en su poder venció al ángel, verso 4, y dice, venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó. Nosotros decimos, ¿de qué estará hablando aquí la Escritura? Este Jacob era un hombre fuerte. Cuando huía de la ira de su hermano Esaú, a quien robó su herencia y le usurpó su bendición, tuvo que huir a su tío Labán. Y cuando vio a una pastorcita cuidando ovejas allí, le dice, ¿qué haces? Y ella le dice, esperando que se reúnan todos los pastores y levanten la piedra del pozo y les podamos dar de beber a las ovejas. Y este Jacob iba al gimnasio. Dice, ¿para qué esperar los pastores? Y viendo para impresionar a Raquel, a quien amó de primera vista, agarró esa piedra y dice, eso se mueve así. ¿Cómo sería esa pastorcita? ¡Qué fuerte!, ¿no? Y Jacob y luchó en el poder de la carne toda una noche con el ángel del Señor. Y el ángel combatió con él sin usar ninguna de sus fuerzas especiales para darle a entender que que en la carne no podía, y combatió y combatió, y Jacob, aplíquele llaves, y ya lo tenía y el ángel. Y al fin le dice, mira Jacob, me tengo que ir, ya no más pelea, por favor reconozca que alguien te vence. Y él persistente, no, a mí no me vence nadie. Al fin el ángel del Señor le tomó el muslo, la pierna, y se la desgarró y quedó vencido. Solo con un toquecito lo venció. Y ahí entiende él que el Señor solo tiene que medio tocarle para dejarlo quieto y marcado y en su lugar. Y se aferra a este ángel y dice aquí, lloró y le rogó. ¿Cómo lo venció? No con fuerza, lo venció como las mujeres nos vencen a todos nosotros, con lágrimas. ¿No le ha pasado eso? Siempre las lágrimas conmueven. Y lo venció con lágrimas, porque la única manera como el hombre prevalecerá ante Dios será con un corazón contrito, humillado y con ojos húmedos, y con un corazón arrepentido. Y prevaleceremos para el Señor y con el Señor. Y en esa situación Jacob llorando le dice al ángel del Señor, no te suelto si no me bendices, pero ahí no tenía más opción, simplemente se agarró derrotado, llorando. Y el ángel le pregunta, ¿cómo te llamas? Y él le dice, me llamo Calcañalero. Y el ángel le dice, de parte del Señor, porque es la misma teofanía de Dios, la misma representación de Dios en su ángel, en el Antiguo Testamento del Señor Jesucristo, le dice, de ahora en adelante no te llamarás más mañoso, torcido, sino te llamarás Israel, que significa gobernado por Dios. Ahí es donde Dios lo convierte y lo muda en otro ser. De ahí en adelante fue el cojo Israel. Y cada uno que le preguntaba, ¿y qué le pasó al atlético y fuerte y poderoso que ahora es cojo? Dice, Dios me tocó y Dios me quebrantó. Y ya no me llames más Jacob, ahora mi nombre es Israel. Conquistado, gobernado por el Señor, pero tuvo que pasar mucho tiempo. Por eso habla aquí, dice, venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó, y en Betel le halló, y allí habló con nosotros. Mas Jehová es Dios de los ejércitos, Jehová es su nombre. Verso 6. Tú pues, vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Vea lo que nos dice el Señor. Tú pues, vuélvete a tu Dios. Vuelve a Él. Mercader que tiene en su mano peso falso, amador de opresión. Efraín dijo, ciertamente he enriquecido. Cuando habla de Efraín, no habla de alguien que se llame Efraín. Habla del pueblo del Señor en su totalidad, de Israel. He hallado riquezas para mí, nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos. ¿Qué hace el pueblo de Dios? Piensa que es rico en muchas obras, pero el Señor, como habló en el libro de Apocalipsis capítulo 3, y no sabes que eres un pobre desnudo, desventurado, ciego y empobrecido. Comparando los términos humanos y de este mundo con las riquezas espirituales que había abandonado el pueblo de Dios. Verso 9, pero yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto, aún te haré morar en tiendas como en los días de fiesta. Aún Dios no ha terminado su obra con Israel, aún queda más para él. Y ha hablado a los profetas, y aumenté la profecía, y por medio de los profetas usé parábolas. En Galaad iniquidad, ciertamente vanidad han sido. En Gilgal sacrificaron bueyes, y sus altares son como montones en los surcos del campo. Pero Jacob huyó a la tierra de Aram, Israel sirvió para adquirir mujer, y por adquirir mujer fue pastor. Está volviendo a hacer la comparación con Jacob. Jacob huye. Ve esta chica hermosa. Su padre Labán le dice, bueno, ¿la quieres? 7 años de trabajo. Y el amor puede mucho, porque él le parecieron, sirvió por ella 7 y le parecieron pocos días. Empezó a contarme, quedan 6 años y 364 días, cuando el primero y el segundo, me queda, y fue contando, y cuando llegó a, me queda una semana, unos días, y recibe su esposa, recibe con su manto y cubierta, y así era la costumbre llevarla a su tienda, y solo hasta el otro día se veían cara a cara. La tienda no tenía luz eléctrica, ni velas, porque es un peligro con el incendio. Y cuando al otro día, después de semejante tiempo, llega, se da cuenta que al calcañalero tramposo y astuto, y que las gana todas, le habían metido gato por liebre. Le habían dado a la hermana mayor en vez de su amada Raquel. Y bravo, pues tenía razón, por qué ponerse un poquito bravo. Dice, ¿cómo así? ¿Cómo este engaño? El que tanto había engañado ahora prueba de su misma medicina. ¿Cómo se siente tomar el engaño que él tanto había practicado? Le explica el suegro, le dice, no es nuestra costumbre en esta tierra dar primero a la menor y quedarse uno encartado con la mayor. La quiere otros 7 años y sirvió por ella otros 7. Y otra vez le parecieron pocos días porque la amaba. Y la recibió, pero también experimentó el tener que ser pastor allí, cuidar ovejas y trabajar por lo que quería. Verso 13, y por un profeta Jehová les hizo subir de Egipto, y por un profeta fue guardado, está hablando de Moisés. Efraín ha provocado a Dios con amarguras, por tanto hará recaer sobre él la sangre que ha derramado, y su Señor le pagará su oprobio. El Señor hará juicio. Pero en todo esto prima que la misericordia de Dios. Si el Señor nuestro Dios no fuera un Dios justo, Él perdonaría aún a los que no se arrepienten, porque su misericordia y su gracia son más abundantes que cualquier juicio. Pero Dios es justo, y Él ha dicho, no tendré por inocente al culpable, ni por culpable al inocente. Cada uno que no quiso oír, no quiso arrepentirse, cometió el pecado más grave, no volver al Señor, llevará el juicio por lo que ha hecho. Pero siempre Dios nos persigue con su amor, intentándonos persuadir a través de su amor. Y nos persigue. Ojalá nos conservemos hoy en su amor, y en su amor nos regocijemos por siempre. Vamos a orar.